Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 28 ya de agosto. 23. ¿Qué dijiste, Teddy? ¿Cómo tú estás, Cita?
Buenos días, Alfredo. Yo feliz, es lunes, comenzando la semana, a ver qué se avecina. La que se avecina, la semana que se avecina, a ver cómo nos va. Y aquí estamos, feliz de estar contigo, feliz de estar con los oyentes, con todos los que están acá haciendo Tempranito y de Mañana. Nada, es lunes y el cuerpo también lo sabe.
Sí, señor, y ustedes ya lo oyeron ya, el chivo. Hoy es 28 y 28 en la charada es chivo. Ojalá que todos hayan pasado un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos y disfrutando sobre todo de el tiempo libre, que a veces no se vuelve libre porque tienes otras responsabilidades, pero al menos, qué sé yo, te estiras un poco más, te levantas a la hora que quieres y estás con los amigos, con las amigas, con las amigas de las amigas, con las vecinas de las amigas de las amigas.
Pero porque tú formas todo ese arroz con mango.
No, porque es interesante estar con las vecinas de las amigas de las amigas.
En fin, los lunes sí, para él son así, señores. Gracias a todos los que ya están escribiendo Tempranito. Más adelante los saludamos, damos las coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, señor. Así que recuerde que si usted está de cumpleaños hoy, lo primero que tiene que hacer es pasarla muy bien. Lo primero que tiene que hacer es levantarse a la hora que le dé la gana. Lo segundo es no vaya a trabajar. Meta un forro, un cuento, tire majá, búsquese un papelito médico. Haga lo imposible por no hacer nada. Ese es el día del cumpleaños. Hay que pasarlo bien. Son las 8. Eso es cortesía de aquí de Tempranito y de Mañana. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias. El primero en este programa con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la perturbación Idalia amenaza con golpear el occidente de Cuba, que no se ha recuperado aún de eventos anteriores. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje de Martín Noticias.
Un nuevo evento meteorológico amenaza la zona occidental de Cuba cuando sus habitantes aún no se han recuperado de los embates de fenómenos naturales anteriores.
El gobierno solamente le ha dado a las personas damnificadas del ciclón parciales de techo una manta que son para proteger mercancías en los camiones,
comentó el activista Rolando Casares Soto desde la capital pinareña, donde hasta mayo de este año solo se había rehabilitado el 18%. 18% de las afectaciones de techo, de acuerdo a cifras oficiales.
Pero ya estas mantas, de mucho tiempo que llevan expuestas al sol, ya tienen filtraciones.
Igual ha sucedido en San Juan y Martínez y en Guane.
Yo soy uno de los afectados que dieron ahí los materiales en papeles, pero todavía no mandaban.
Lamentó Carlos Morales desde Guane.
Que dieron ahí 500 bloques. 25 sacos de cemento, 8 tiras de cabilla, a mitad de precio, ¿no? Entonces me dieron una manta ahí para que fuera resumiendo.
Entre tanto, algunos guanenses esperan con resignación la llegada de la tormenta tropical y confían en las autoridades.
Bueno, pues nos dijeron anoche que estaban todas las medidas tomadas.
Ernesto Álvarez Miranda.
Todo se puede hacer, a ver. Bastante.
El azote de Idalia se sumaría a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor veraniego.
Hay muchas familias en este momento que están desabastecidas de alimentos, de agua, y los techos están en mal estado.
Indicó el campesino independiente Esteban Ajete desde San Diego de los Baños.
Si la tormenta nos afecta de forma directa, se van a ver las consecuencias graves.
La perturbación tropical avanza con lentitud hacia las costas cubanas, incluyendo las de Isla de Pinos.
En el 2008 pasó justo, en el 98 había pasado el ciclón Lili, todavía en esta zona afectada de ese ciclón.
Señaló el presidente del opositor Partido Democrático Pinero, Ramón Salazar Infante, residente en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En los tres primeros meses de 2023, se destinó hasta el 2,5% del presupuesto estatal a la construcción, pero quedó muy por debajo de lo invertido en la edificación de hoteles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Erika Guevara, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, también participó en el 13º diálogo sobre Cuba en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Al respecto, estas fueron parte de sus declaraciones en el evento sobre la violencia de género en el continente.
La violencia de género, específicamente la violencia sexual, es endémica en todo el continente. La región tiene los países con los mayores índices de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes y los mayores índices de embarazos forzados de niñas y adolescentes en todo el mundo. La más simple conclusión es que la ruta para la garantía de derechos humanos la promueven las movilizaciones sociales, no los estados.
Un tiroteo por odio racial deja 3 muertos en la ciudad de Jacksonville, en el estado de la Florida. La agencia AFP amplía esta información.
Las autoridades afirmaron que un hombre blanco de unos 20 años, motivado por odio racial, mató el sábado a 3 afrodescendientes y se suicidó tras un enfrentamiento con la policía de esta localidad ubicada en Florida. La oficina del sheriff del condado de Clay, que ha estado ayudando a nuestra agencia en esta investigación, recibió información después del tiroteo de que el tirador había escrito varios manifiestos. Uno para sus padres, otro para los medios de comunicación y otro para agentes federales. Partes de estos manifiestos detallaban la repugnante ideología de odio del tirador. El tiroteo del sábado, en el que las víctimas fueron 2 hombres y una mujer, es el más reciente de una ola de ataques con armas de fuego en Estados Unidos el fin de semana. Más temprano, la policía informó de 7 personas hospitalizadas por un tiroteo masivo durante un festival caribeño realizado en Boston. La noche del viernes, 2 mujeres fueron baleadas en un juego de béisbol en Chicago, mientras un joven de 16 años murió y otros 4 resultaron heridos en una disputa tras un partido de fútbol en una escuela secundaria de Oklahoma.
El Comité de Investigación de Rusia confirma la muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Europa Press tiene los detalles.
El Comité de Investigación de Rusia ha finalizado este domingo su investigación tras el accidente de avión en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, y ha confirmado su muerte a través de una prueba de ADN. A partir de los resultados de los exámenes genéticos moleculares, el comité ha informado de que se han establecido las identidades de los 10 fallecidos que corresponden a la lista que figura en la hoja de vuelo. Prigozhin murió tras un accidente de avión en la región rusa de Ver. Con él viajaba viajaban otras 9 personas, entre ellas Dmitry Utkin, otro de los hombres fuertes del grupo Wagner. El Kremlin ha negado cualquier implicación en la caída del avión. El jefe del grupo Wagner perdió la vida exactamente 2 meses después de que sus mercenarios lanzasen una rebelión sin precedentes contra la cúpula militar rusa, que se saldó con un paso atrás de Prigozhin y el traslado de estos efectivos a Bielorrusia.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 10 minutos de la mañana. Exitita, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también. Finalmente no fue pasado por agua, pero hay una tormentica ahí que veo en los mapas que quiere atravesar y anda por ahí abajo, quiere subir por ahí arriba y quiere pasar por allá, tú sabes dónde.
Sí. Ah. Tú sabes cómo es esto, más adelante.
Pero bueno, que te voy a hablar yo, que te voy a hablar yo a ti del parte del tiempo.
Cuando corresponde el parte del tiempo, le daré algunos detalles, más detalles. Nada, vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía. Ya te dije el chiste del cubano de Finlandia, amaneció con ese ánimo que él tiene todos los días y por supuesto ya lo estamos saludando. Por ahí están Marioli y la Beba, que dice que se está listando y bueno. Gracias por escribirnos y por escucharnos en el tiempo que pueda, porque sabemos todas las dificultades que hay para criar una bebé y atender otros asuntos. Es complicado. Miguel y Geraldine que están por acá y bueno, ellos le dicen a los hermanos en Cubita la bella ánimo que se está acercando el día más feliz de nuestras vidas. Así que nada, ese es el ánimo que les está dando.
¿Te acuerdas de aquella canción que dice ¿cuándo llegará el día de mi suerte?
Bueno. Miguel y Geraldine les están mandando mucho ánimo. ¿Qué les hace falta?
Qué bueno, qué bueno por ellos dos que tienen ese sentimiento. Ese deseo.
Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Segismundo, que no escrita, pero yo sé que ahorita lo hace Lobito, que es que estará haciendo Lobito, atendiendo a los nietos.
No, el nuevo parto. Creo que tiene
37. Un saludo para Mario, nietos. Que también siempre está por ahí, para el lejano Yaciel, bueno, para Eric, que está en Canadá, que a veces escribe, sé que también está muy atareado, pero bueno.
El abuelo de Nebraska.
Así mismo es, Leonardo primero.
Saludos para
el abuelo. Tú saludas al abuelo y yo no me acuerdo el nombre del nieto.
Del nieto del abuelo de Nebraska.
Ajá, pero así son las cosas. Eso se pega, señores. Escriban a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. ¿Tienes algo que contarme?
Sí, señor. Te tengo que contar.
Cuenta.
Según esta cosa de la inteligencia artificial.
Oh. Ay, me gusta que te estés interesando por cosas así científicas y adelantos científicos. Eso dice mucho de ti, Alfredo.
Bueno, desde el siglo pasado yo estoy lidiando con... Desde el siglo pasado, no ahora, que no, desde el siglo pasado.
Eso dice mucho de ti.
Me estudié un programa un lenguaje de programación que, bueno, ya estoy alejado de eso, no sé si se usa o no, que se llama Prolog, que era un lenguaje de programar en inteligencia artificial y es muy, de verdad que es muy interesante, muy interesante. Es como todo, señores, es como todo. Usted tiene un cartucho de TNT, tiene un cartucho de dinamita, como en los tiempos antes, las películas, lo sabemos, y lo puede utilizar para abrir un camino, un boquete en una montaña y hacer una carretera, o lo puede utilizar para hacer una cosa fea.
Claro.
Lo mismo. Puedes usar todo lo bueno, lo puedes usar para lo malo. Pero eso, la cuestión es en manos de quién está. ¿Eh? En manos de quién está.
Claro.
Bueno, las películas más famosas de la inteligencia artificial, las películas más famosas de cada país según
elegida, ¿no?
La inteligencia, según la inteligencia artificial. Este artículo salió en la revista muy interesante y les voy a contar ahora para la inteligencia artificial cuáles son las más sobresalientes de algunas naciones de el mundo. ¿Has visto todas estas películas? Bueno, resulta que para los españoles la película más famosa de todos los tiempos es una que se llama Los Otros. Recuerdo haberla visto hace muchísimos años. Es una película del año 2001. La dirigió Alejandro Amenábar y es una cinta de terror. La actriz fundamental de la película es Nicole Kidman, esta australiana que mide 6 pies, muy bonita ella, que se casó con Tom Cruise y después cuando se enteró que yo, bueno, en fin.
A la que tú también le haces buñuelos el día de su cumpleaños. Yo sé, todo viene por ahí, señores.
A Nicole Kidman. Bueno, pues esta película, Los Otros, se centra en una mujer que vive en una casa vieja con sus dos hijos y la casa está embrujada. Si no la ha visto, búsquela porque según la inteligencia artificial, Los Otros, The Others, el título original en español del año 2001, es la mejor película española, la más famosa. Nos vamos a Grecia. ¿Qué película es la más famosa de Grecia de todos los tiempos? Bueno, pues una que hizo Anthony Quinn hace muchos años, en el año 1964, Anthony Quinn, el mexicoamericano, y también Irene Papas trabajaba ahí en la película Zorba el Griego. Es la película más famosa de Grecia. Nos vamos a Alemania. En Alemania se hizo La Caída en el año 2004. Esta película es una película histórica y lo que hace es que pues relata los últimos días de Hitler en la Alemania nazi, obviamente las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945, y lo que hace la película es un retrato del colapso del Tercer Reich. Y tiene una actuación de este actor que interpreta a Hitler, Bruno Ganz, que lo he visto en más de una película. ¿Tú te acuerdas, Exilda, este segmento, este corto de la película en que Hitler está reunido con sus generales, que la gente lo coge para doblarlo memes. Y para hacerles memes, Hitler tirando el lápiz y los generales saliendo que...
Estaba perdido.
Eso, lo cogen para cualquier chiste. Bueno, esa película muy famosa. Y ese actor que interpretó a Hitler maravillosamente, Bruno Ganz, búsquenla, La Caída del año 2004. Ahora, la película más famosa de los Estados Unidos, ¿cuál tú crees que sea?
Hay tantas que imagínate, no me atrevo.
No, ¿cómo que ofrece chocolate, chico? Está Jaimito ahí metiendo la cuchareta. Estoy diciendo Estados Unidos. No es King Kong. No es King Kong.
¿Cuál es?
Dirigida por Francis Ford Coppola, tenía que ser El Padrino, la primera, sí, del 1972. Mira, la película que marca marcó el inicio de una carrera meteórica de Francis Ford Coppola como director. Recordemos todo ese enorme elenco que tenía El Padrino en 1972, encabezado por Marlon Brando, la familia, la vida de la familia Corleone en la mafia, poder, crimen. Una historia espectacular. Es raro que exista una persona que no haya visto la película. Hay gente joven, muchachos que no las han visto, se las recomiendo. Búsquenla donde quiera que esté y ya de paso vean la segunda y ya de paso vean la tercera, claro, en la cual trabaja el famoso actor cubano-americano Andy García. Pero hay una curiosidad. Yo no sé si mencionamos aquí curiosidades de la película del Padrino, porque sé que lo estuve hablando con Jaimito el
otro día. En algún año lo dijiste. No sé si en este ya lo dijiste, pero quizás en años anteriores.
Yo creo que esto no, yo creo que esto fue fuera del aire. La cuestión es que...
Este año fuera del aire.
Este año fuera del aire. Sí. Hace, no sé.
Hace, el año pasado lo tiene que haber dicho, señor.
Yo dije lo de el actor que la mafia pone a trabajar en la película, Luca Brasi, el personaje de Luca Brasi, en realidad era un matón de la familia Colombo, creo que era. Sí, Colombo, aquí en Estados Unidos. Y tiene una escena con Marlon Brando y los dos están nerviosos porque, bueno, era el matón en la ficción, pero matón en la vida real. Luca Brasi, un hombre que medía 6 pies y pico y había sido luchador y además te modificaba la salud un cuarto de tierra. Busquen la película El Padrino y busquen todas esas intríngulis que tenía la película. Muy, muy, muy interesante. Nos vamos para una película que es la más famosa de la India. Esta yo no la he visto, Cholai, de 1975. Es una película de acción, de aventuras, y cuenta la historia de dos delincuentes menores que los contratan para capturar a un bandido despiadado. No la he visto. Pero bueno, no. Si es la más famosa de la India, me imagino yo que merece la pena verla. Nos vamos al Reino Unido. La película más famosa del Reino Unido es Lawrence de Arabia, de 1962. Esta es una epopeya sobre el oficial británico T.E. Lawrence durante la Primera Guerra Mundial. Es la más aclamada, incluso por su fotografía, tremenda fotografía. Hace muchísimos años la vi. Creo recordar, tendría que buscarlo, creo que es Peter O'Toole el que hace Lawrence de Arabia, no sé, no estoy seguro. Nos vamos a Francia. Ah, François Truffaut hizo Los 400 golpes en 1959. Es la película más famosa de Francia, una historia sobre la vida de la mayoría de edad. Yo no sé, yo tendría que verla para ver cómo es la vida en la mayoría de edad.
Ya empezamos a mentir. Íbamos tan bien y yo estaba tan interesada en todo lo que le estaba diciendo, pero ya comenzamos ya.
Mira,
así no se puede. Si vas a decir verdades o mentiras, avísame.
Mira, al ladito, seguimos en Europa. La película más famosa de Italia de todos los tiempos, según la inteligencia artificial. No la he visto, es del año 1948, es una tarea pendiente que tengo. Increíblemente he visto pedacitos, no he visto la película completa, Ladrones de Bicicleta de Vittorio De Sica. Uh-huh. No la he visto y me gustaría muchísimo buscarla en algún sitio, no sé si la tendrán en alguno de estos sitios que ponen películas clásicas en la televisión.
Búscala,
no
quizás
sé.
En Amazon, no Prime, sé. Que ponen películas más.
No, pero de ese no tengo la clave.
Ay, no te puedo dar entonces.
Yo tengo la clave de Netflix, pero.
No, porque estamos un poquito lejos, entonces no podemos compartir la contraseña.
No, pero sí, si tú me la das, tú, yo la puedo usar.
Yo sé que tú eres muy inteligente.
Bueno, Ladrones de Bicicleta la tengo que ver, la más famosa de Italia. La más famosa de Japón, sí la vi, por supuesto. ¿De qué director? Obvio, de Akira Kurosawa. Los Siete Samuráis, de 1954. Es una cinta que una aldea contrata a samuráis para protegerse. Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, muy famosa, sí la vi hace muchísimos años también. La película más famosa de Brasil, Ciudad de Dios, del año 2002, dirigida por Fernando Meireles, una poderosa descripción del ciclo de pobreza y violencia de los barrios marginales de Río de Janeiro. La película más famosa de Australia, Mad Max, Furia en la Carretera, del año 2005. La película más famosa de Rusia, obviamente, es la, creo que de todas, la más vieja. La han puesto en Cuba muchísimas veces por televisión. El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, un hito del cine ruso. Es una película muda, ambientada en torno a un motín naval, famosa por su innovador montaje. La película más famosa de Nigeria, La Fiesta de Bodas, del año 2016. Esta es una comedia romántica. No la he visto. La película más famosa de Corea del Sur, Parásito, muy reciente, 2019. La primera película surcoreana que ganó la Palma de Oro en Cannes, la mejor película de los Oscar.
Con una historia muy interesante.
Sí, sí, esa también la tengo pendiente. No la he visto, pero bueno, todas las críticas dicen que la película estaba muy buena. De México, Amores Perros, del año 2000. Es de Alejandro González Iñárritu. Fue el que dirigió la película. La más famosa de Canadá, El Dulce Más Allá, el de 1997. De la película más famosa de China, De Humor para Amar, del año 2000. La de Colombia, El Abrazo de la Serpiente, que la dirigió Ciro Guerra, del año 2015. De Irlanda, The Commitments, del año 1991, dirigida por Alan Parker. Es una comedia dramática musical irlandesa. Así que estas son las películas más famosas. ¿Cuál tú crees que sería la película más famosa de Cuba?
Dice el cubano de Finlandia que es Lila Encapuchada.
Lila Encapuchada. Chica, bloquea cubano en Finlandia, que nada más que está en la bobería. Uno está aquí trabajando y él está en la Guanajada nada más, chica. En la Guanajada nada más.
Por favor.
Dice Jaimito que Moscú no cree en la cubana, Jaimito. Moscú no cree en la
migración. Esa gran misma que lágrima, dijiste no al principio.
Es lo mismo. La Habana no cree en
la migración. Es la misma historia.
Una de las películas más famosas cubanas es El hombre de maíz y Cuba.
Memorias de Subdesarrollo.
No, El hombre de maíz y Cuba es más famosa que Memorias de Subdesarrollo.
Yo coincido con Jaimito.
Memorias de Subdesarrollo. No, yo creo que El hombre de maíz y Cuba. ¿Qué otra? Guantanamera también.
¿Y lo dijo? ¿Fresa y chocolate?
Fresa y chocolate. Ah, bueno, Fresa y chocolate, sí, también, claro. Claro, te viene a la mente a uno... Por cierto, estaba viendo un pedazo, yo no sé qué fue lo que pasó, porque estaba viendo en la cajita Una rosa de Francia, una película del año 2005, donde aparece una jovencísima Ana de Armas, bellísima, y yo no sé qué fue lo que pasó, la estaba viendo a través de un canal español y de buena primera me quitan la película y me ponen Aquí no hay quien viva, que es una serie española, y yo me quedé así, yo dije, bueno, pues en todas partes meten cañona, me quitaron la película de Ana de Armas y Jorge Pérez Borín, y no la puedo seguir viendo. Qué raro. Hoy es lunes, ¿qué esa musiquita qué cosa es? ¡Ah! Wow. Viñolito para que cobre. Nuestro segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés. Análisis de sangre para detectar el escorpión.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas, para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año, y si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: "Los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes". El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
8:28 de la mañana y bueno, Alfredo y los oyentes, aquí están algunas de las aclaraciones que tú querías hacer al principio del programa. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Idalia se convierte en huracán este lunes y toque tierra este miércoles en la Florida como un peligroso huracán de gran intensidad. El Instituto de Meteorología de Cuba informó en su parte de las 6 de la mañana que Idalia se mantiene con lento movimiento, con un rumbo próximo al norte, ganando algo más en organización e intensidad, pudiendo convertirse en huracán, como les dije, durante este lunes. Con el pronóstico actual, se espera que el oeste de Cuba vea condiciones de huracán a finales de hoy, con vientos que posiblemente alcancen mantenerse en fuerza de tormenta tropical por la mañana. Se elevó además la alerta de huracán para Pinar del Río. La amplia circulación del sistema va a mantener las áreas de lluvia sobre el territorio nacional, por lo que continúa alta la probabilidad de precipitaciones, en particular en la mitad occidental, donde pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. No se descartan acumulados importantes de manera puntual en el resto del archipiélago. Debe prestarse especial atención a las lluvias debido a su persistencia e intensidad, principalmente en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y en el municipio especial Isla de la Juventud. Con la cercanía de Italia, Cuba y la tendencia a la intensificación que se pronostica, también se incrementará la fuerza de los vientos en el occidente del país, con velocidades que alcanzarán los 40 kilómetros por hora, llegando hasta la tarde, alcanzando entre 60 y 75 kilómetros por hora con rachas superiores en el extremo occidental de Pinar del Río. Los vientos producirán fuertes marejadas al sur de la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud, con acumulaciones en aguas en zonas bajas de este litoral, incluyendo el sur de Artemisa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 31 minutos de la mañana. Gracias por estar sintonizando su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana.
Bueno, es feriado en Finlandia. Mira tú.
Hoy es feriado en Finlandia.
Ajá. ¿Qué no, cosa?
¿Y qué se celebra ahí? Por eso el cubano en Finlandia está diciendo tanta bobería.
Claro, dice, aguanten que aquí es feriado. Así que en Finlandia es feriado.
Sí, sé. Bueno, no
¿y
sabía,
por qué?
No salía. No sabía,
¿por qué
no sabía.
Será?
Hablando de feriado y esas cosas, conozco personas cercanas y lejanas que han visitado muy recientemente República Dominicana, y quería mencionar lo maravillados que vienen de hacer turismo en República Dominicana. Lo primero que le viene a la mente a un cubano es, ¿por qué razón esa isla, que es la española, mucho más pequeña que Cuba, ahí en el Caribe? Vean el mapa, caballero, para que vean la distancia enorme que tiene en longitud.
No puede seguir así,
Cuba con respecto. No, es que es la verdad, es la verdad. ¿Por qué razón playas del Caribe y países del Caribe se desarrollan tremendamente lo que es el ámbito turístico, y nosotros tenemos una serie de dificultades para conseguir turistas que queden, primero para conseguir turistas y después para que queden satisfechos? La atención que estas personas me han comentado sobre, y aquí tenemos una muy cerquita, sobre estos viajes a República Dominicana, la atención, el servicio. Tú puedes estar en un hotel 5 estrellas, y al servicio ser de 1 estrella. Y tú dices, bueno, la instalación está buena, pero el servicio no está de acuerdo con el lugar donde estoy. Pero si ambas cosas están a un nivel alto, ¿cómo tú te quedas, Exilda? Muy contento.
Pero ¿en manos de quién está ese monopolio turístico en Cuba? ¿De qué estamos hablando,
Alfredo? Ese es el problema.
¿De qué estamos hablando? Así que
ese problema. Cuando uno, y esto yo lo aprendí muy joven, antes de montarme en un avión en Cuba, una persona que era mucho mayor que yo me dijo, cuando tú eres turista y viajas, tú te quieres sentir el rey y tú quieres pagar y que el servicio sea de primera. Y entonces, nada, cuando tú visitas esos lugares, no como los casos de los blogueros que tú mencionabas la semana pasada, que iban a Cuba y nada más que transmitían vicisitudes y problemas y no hay, y falta de atención. No, no, cuando tú llegas a estos lugares y te tratan a cuerpo de rey, constantemente están diciendo, ¿qué necesitas? ¿Cómo yo puedo hacerte la vida mejor estos días que tú vas a estar,
claro,
aquí? Tú estás de vacaciones,
mejor.
Mi trabajo es servirte, pero servirte de verdad. Tú te quedas maravillado. Así que, ¿qué diferencia? Ojalá el día de mañana Cuba pueda tener ese tipo de servicio y ese tipo de infraestructura en todas las provincias, no en una sola, no en Varadero, ni en Los Cayos, en todas las provincias, porque todas las provincias de Cuba tienen lugares muy bonitos. Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. La tormenta tropical Idalia se intensifica a medida que se acerca al oeste de Cuba y se espera que hoy lunes sea un huracán de categoría 1 y el miércoles llegue a ser huracán mayor con vientos a partir de 111 millas por hora cerca de la costa noroeste de la Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que Idalia, que descargó lluvias torrenciales sobre la península de Yucatán el pasado fin de semana, avanza en dirección norte a 8 millas por hora y a las 8 de la mañana estaba tan solo 90 millas, o sea, 150 kilómetros de la punta occidental de Cuba. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan ya las 65 millas por hora, que son 100 kilómetros, y van a fortalecerse de aquí hasta que toque tierra en Florida el miércoles. Una amplia zona que abarca la península de Yucatán desde Tulum hasta Río Lagartos y la isla de Cozumel en México, más la isla de la Juventud y el Cayo Dry Tortugas en la Florida, están bajo aviso de tormenta tropical. Hay un aviso de huracán para Pinar del Río y una vigilancia de marejada ciclónica para una parte de la costa floridana sobre el Golfo de México que va desde Chokoloski hasta Indian Pass en Florida, incluyendo la poblada Bahía de Tampa, y una vigilancia de huracán para esta misma zona de la Florida. En la isla, las autoridades de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia de Mayabeque habilitaron los teléfonos del penal tras denunciarse en redes sociales la incomunicación entre familiares y reclusos. Ana María García, quien expuso el problema, explicó a Martín Noticias que un día después de su denuncia pudo hablar con su hija, la mujer trans y presa política Brenda Díaz.
Bueno, la visita fue el día 11. Me toca ahora el día 5 y después del día 11 yo hice una directa denunciando a la prisión que hacía 2 meses que los teléfonos estaban rotos supuestamente por un rayo, y yo hice la directa y al otro día a las 8 de la mañana Brenda me estaba llamando de que habían puesto un solo teléfono que me iba a llamar los miércoles únicamente exclusivamente. Me llamó el miércoles pasado, yo hice la directa y ella me llamó el miércoles a las 8 de la mañana. Debe llamarme pasado mañana otra vez, el miércoles. Una sola ocasión después de la directa, porque dije que iba a seguir denunciando, de que no entendía que en 2 meses un teléfono no se podía arreglar, que eran personas que tenían VIH, que son personas que necesitan estar comunicadas con sus familiares, no solo Brenda, todo el penal completo.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena. La transexual Brenda Díaz, de 29 años, fue juzgada por las autoridades con su nombre legal Freddy Luis, acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y de robo de artículos. Y en la Universidad Sergio Arboleda, en Colombia, se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad existente en la isla bajo el gobierno de La Habana. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del historiador Óscar Grandío y de la periodista independiente cubana Claudia Padrón.
Cuba, en primer lugar, no es una democracia.
La Universidad Sergio Arboleda en Colombia se realizó el 13º diálogo sobre Cuba, en el que diversos expertos explicaron a los jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales la realidad en la isla de gobierno comunista.
Donde Cuba, en todos los casos que he estudiado, sigue siendo un país eminentemente controlado por un régimen totalitario, no autoritario, no democrático, sino totalitario a seca. En Cuba no hay goce de derechos, en segundo lugar, y en tercer lugar, Cuba es una anomalía, es una excepcionalidad, pero no positiva, como se nos ha querido vender. Es una excepcionalidad negativa, precisamente porque hasta el día de hoy ha sido el único régimen totalitario que ha existido en el continente, aunque ahora tenemos la Nicaragua, que está entrando en las fronteras de lo totalitario, pasando de lo autoritario a lo totalitario.
La periodista independiente Claudia Padrón explicó a la audiencia lo que han documentado algunas plataformas independientes, como Yo Si Te Creo en Cuba y Observatorio de Género, a las tensas.
55 son las mujeres que han muerto este año en Cuba por feminicidio. Es es una cifra que apenas es un subregistro. No sabemos cuántas mujeres han muerto en total, porque el gobierno no habla del tema, no da las estadísticas, no existen estas mujeres, sus hijos sobrevivientes, sus familias. Este dato es un subregistro que ha llevado la sociedad civil cubana, los observatorios independientes, pero que no refleja la cifra total. El caso cubano, hay una sociedad muy machista, como en el resto de América Latina, yo creo que eso es algo que compartimos todos, y que al menos yo, que trabajo mucho en los temas de feminicidio, veo siempre una resistencia al término y a que no quieren hablar de violencia de género hacia la mujer, pero cuando empiezas a contarle el lado de las historias más humanas, empiezas a ver cómo estas audiencias empiezan a cambiar sus percepciones, y que creo que es el rol que podemos hacer como periodistas, educar a las audiencias y identificarlas con la importancia que tiene, transformar las mentalidades y que empecemos a ver a las mujeres como los sujetos activos que somos y se respeten también los derechos que tenemos.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Frente al aumento inusitado de migrantes que cruzan la selva del Darién, Colombia insistió en una solución continental por la advertencia de Panamá de un posible cierre de la frontera. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Ante la cifra récord de 3.000 personas que cruzan a diario la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, lo que eleva más de 300.000 los refugiados que han cruzado la jungla en lo que va de este año, el gobierno de Panamá anunció medidas de excepción para hacer frente a la crisis, incluso cerrar la frontera ante el fracaso de las políticas conjuntas, como aseguró Juan Pino, ministro de Seguridad.
Y a pesar de las reuniones internacionales, bilaterales, trilaterales, para manejar este flujo irregular de personas, no ha sido posible. Y lo digo claramente.
No obstante, Fernando García, director de Migración Colombia, aseguró que el país ha reforzado la presencia de sus autoridades en la zona para garantizar los derechos de los migrantes, pero insistió en que la solución de fondo debe ser un trabajo coordinado entre todos los países del continente.
La responsabilidad es de todos, por lo tanto, la solución tiene que ser conjunta. Los mismos Estados Unidos se han dado cuenta que no mediante políticas en solitario o unilaterales o bi o trilaterales no es posible resolver el tema migratorio.
Por su parte, Juan Papier, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que es fundamental una respuesta coordinada en la región para brindar vías seguras y legales para que los migrantes puedan buscar protección internacional ante los peligros a los que se exponen al cruzar la selva.
Los migrantes y refugiados que cruzan el tapón del Darién arriesgan su vida, están expuestos al control de las rutas por parte del Clan del Golfo, a violaciones sexuales, robos, asesinatos por parte de bandas criminales. Además, sufren necesidades humanitarias insatisfechas que son realmente desesperantes.
El funcionario de Human Rights Watch señaló que la proyección sobre el flujo de migrantes en la zona del Darién podría acercarse a más del 500.000 al cierre del 2023, la cifra más alta de la que se tenga registro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Jacobino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estamos conversando ahora con el diseñador cubano Alberto Leal. Gracias por aceptar la invitación.
Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes, Silda.
Cuéntales a los oyentes, Alberto, tus inicios en el mundo del diseño y la moda.
Casi hace 25 años que soy diseñador de modas. Empecé muy joven en Cuba a los 19 años a partir de un concurso que se hacía en el pabellón Cuba. Y pues nada, conocí mucha gente de la moda que ni siquiera yo sabía que existía. Es que ni siquiera sabía que existía el mundo de la moda. Bueno, allí me involucré, participé en el concurso, gané. O sea, pasé a la final, gané el tercer lugar. Y pues me empecé a involucrar en el mundo de la moda. Conocí un productor que me pidió preparar una colección y pues créeme, nunca más paré de trabajar. Me pedían, ven aquí, ven allá, y hasta el sol de hoy aquí estamos.
Qué bien. Es muy difícil iniciarse y seguir como tú durante tantos años en este mundo del diseño y la moda.
Yo pienso que en el mundo del arte, bueno, que todos nosotros conocemos, influyen muchas cosas, ¿no? Pero en el caso mío particular, la moda para mí fue circunstancial. De hecho, yo me dedicaba más a la plástica y estaba haciendo para la inauguración de una nueva galería en La Habana. La Rubén Martínez Villena, el director me pidió, o sea, algo nuevo que no fuera la colección que yo en aquel momento estaba presentando de mis cuadros, y decidí hacer algo, o sea, con fotografías de mujer, eran como especie de collage entre materia vegetal, fotografía, y esta vez quería integrarle algo de moda, o sea, de fashion, no de fashion como tal, sino ropa real, iba a vestir esas imágenes y entonces salían de los cuadros como especie de una instalación. Y es muy curioso porque yo nunca tuve ninguna inclinación a la moda en ese entonces. Entonces llego un día a mi casa y mi mamá me dice, ¿por qué no te presentas en este concurso que están buscando diseñadores, que no sé qué, con esa ropa que tienes ahí para los cuadros? Y yo, pues nada, en aquel momento, 19 años, con ganas de hacer de todo, le dije, pues claro que sí. Me presenté en el Pabellón Cuba, director en aquel entonces de actividades, y pues nada, participé en el concurso y pues la plástica se quedó detrás porque fue fascinante aquel mundo entre las modelos, el show, la música, la moda. Y ya te digo, nunca me detuve, nunca me dejaron detenerme. Tuve muy buena aceptación y pasaron los años y pues me quedé como Alberto Lear, el diseñador.
Qué bien, autodidacta totalmente entonces.
Esa es otra historia porque luego entré en la universidad y esa es la parte oscura de mi carrera.
Me imagino. ¿Cuánto de sacrificio lleva armar un desfile, diseñar y llevar a la realidad todo lo que tú sueñas en esa cabecita?
Bueno, ahora estoy haciendo mucho sacrificio porque ya han pasado los años. Yo estudié también otra carrera aquí en los Estados Unidos. Tengo otro trabajo, tengo la familia. O sea, ya a esta edad me influyen muchas otras cosas que en el principio no. En el principio solo eran sueños y me dedicaba casi sin responsabilidad a lo que era la moda. Y más en Cuba, que hay muchas cosas que uno no tiene que preocuparse como se preocupa aquí. Y pues nada, es solamente dedicación y querer hacer las cosas, porque este proyecto que estoy haciendo nuevo ha surgido así. Simplemente dije, este es el momento de poder decir algo y quiero hacerlo. Y pues nada, comencé el proyecto y ahí va.
Bueno, de eso vamos a hablar. Se impone hablar de esta nueva colección que vas a presentar pronto. Sí. ¿Cómo surge, Alberto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntales a los oyentes todo. ¿Qué materiales? Y más adelante hablamos de las modelos, de la sesión fotográfica.
Bueno, mira, ¿cómo surge? Sería la historia larga, corta. La moda, el mundo de la moda siempre ha sido muy elitista. Y desde que yo me estoy desarrollando en él, en cuanto a la política, nunca he encontrado ningún vínculo. De hecho, yo soy uno de los tantos cubanos que estamos en el exilio. Cuando llegué, no entendía muchas cosas que me tomó un poco tiempo entender, como lo que era el exilio y el respeto que se le debe. Por ejemplo, que creo que es un proceso por el que todos pasamos o que todos deberíamos pasar. Y vino el 11 de julio, después de tantos años. Me di cuenta que en el mundo de la moda hubo mucho silencio por parte de todo el mundo, de los productores, diseñadores, modelos. No voy a decir que todo el mundo, pero sí me chocó un poco sabiendo que todos somos cubanos, los de dentro y los de afuera, que no hubo una repercusión, o maybe la hubo, pero por motivos que muchos conocemos y estemos o no de acuerdo, hay mucho miedo y la gente no habló. Hay un despertar en el exilio ahora que no hubo hace años atrás y hay mucha gente que no quiero decir la palabra aprovechándose, pero sí y aprovechan el impulso.
Claro.
Como me ha pasado a mí. Yo estoy siguiendo muchos opositores, estoy siguiendo mucha gente que tiene mucho que decir, que dice mucho, y que ha sido muy apasionante sentir despertar en mí esa misma pasión con lo que ellos están trabajando. Y yo digo, ¿cómo puedo llevar mi mensaje? ¿Cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento en este momento que todo el mundo quiere escuchar? Porque eso es otra cosa. Hay un despertar muy grande, pero también hay un despertar en la gente que quiere realmente escuchar, entender y saber lo que está pasando. Y pues nada, yo dije, creo que voy a hacer algo. Claro, es un compromiso grandísimo porque no empecé con estas expectativas que hay ahora. Pensé solamente dar mi mensaje y hacer una colección. Pero en el camino he ido conociendo gente y mucha gente se ha acercado a apoyarme y ayudarme, que eso me ha creado un compromiso enorme, más del que pudo haber sido simplemente yo querer dar un mensaje. Y pues ha crecido mucho, creo que está creciendo mucho la colección todavía. Estoy en medio de crear la colección porque el show será el próximo mes de septiembre y todavía estoy trabajando, estoy en plena colección ahora mismo.
Pero lo que hemos visto va muy bien. La belleza de la libertad ciega al comunismo es lo que pues, pones al lado de las modelos.
Sí, bueno, las modelos sobre todo, ellas han influido muchísimo en lo que es el trabajo. Ha sido muy interesante cómo he logrado esto, porque, por ejemplo, Grecia. En este momento solo he publicado a Grecia, a Sahari y a Aileen Zamora, que es actriz. Todas son bellísimas mujeres, pero sobre todo las escogí. Y desde que las conocí, conversé con ellas de qué se trataba, lo que quería hacer, era porque no son mujeres comunes. Porque, por ejemplo, yo pude usar modelos con las que he trabajado hace muchos años y demás y demás. Pero en este caso, por ejemplo, es un conjunto todo entre la idea, el pensamiento, el mensaje. Y quien lleve la colección, o sea, en el caso de las fotografías y esto que la gente han podido ver recientemente, quería que llegara el mensaje completo en una persona que realmente siente lo que tiene puesto y que se identifica con la causa y que además pueda llevar el mensaje más lejos de lo que lo pueda llevar yo.
El mensaje de esta colección, entonces, Alberto.
Creo que es evidente, cada vez que salga un traje va a salir un mensaje con él, pero en este caso ha sido la paz, ha sido la libertad, sobre todo el anticomunismo, que nosotros los cubanos hemos estado tan de cerca, pero también está afectando otras comunidades y otros países en este momento. Es que estamos viviendo un momento muy interesante, es como un boom de todo, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en este caso, además de que quiero que mi posición es muy frontal en contra de todo esto, porque lo hemos vivido, que llegue a los demás. Y en este caso, una conversación que tuve recientemente, yo dije, le dije a alguien, le dije, ¿sabes qué? La belleza le gusta a todo el mundo. Y si mezclamos este mensaje, por ejemplo, como hacen otros influencers que mezclan el humor con la política, en este caso tenemos a Alexander Otaola, que es genial y ha sido uno de los grandes promotores de este despertar de conciencia. En mi caso, les llevo a través de la belleza, de la moda, de la mujer, mi mensaje político, que es ir totalmente en contra del comunismo y defender a toda costa la libertad de los pueblos, la libertad de los seres humanos como tal en general.
El vestido que lleva Saharis tiene que ver con la guerra, ¿no?
Sí, porque en principio, ya te digo, se ha convertido en un compromiso muy grande, porque me he involucrado mucho más en la parte de Cuba y el comunismo y la libertad, pero realmente el comienzo del proyecto es una protesta en general a todas las cuestiones sociales que están ocurriendo ahora mismo. Y uno de ellos es, bueno, voy en contra de la guerra, en este caso la paz, y hice este vestido en homenaje a esto que está sucediendo, bueno, la guerra de Ucrania. El vestido tiene los colores de Ucrania y lleva un mensaje muy, muy bonito. Me inspiró una compañera que tengo de Ucrania, que increíblemente en la distancia está sintiendo todo esto, como lo sentimos nosotros los cubanos, lo que nos pasa a nosotros. Y pues bueno, en este caso, esa pieza se refiere a eso.
Qué bien, Alberto. La colección, por lo que he visto, está muy bien orientada, sabes lo que quieres y la vas a estar presentando ¿dónde? Explícales a los oyentes.
En este caso, en la primera presentación va a ser durante el Milano Fashion Week en Italia. Se va a suceder en Milano el 23 de septiembre. Va a ser la exposición. Y pues nada, ahí contamos con mucho de nuestros seguidores que nos apoyan y que están a favor de todo esto que yo quiero mostrar. Después de ahí, ya me han me han propuesto algunas cositas, pero de las que no quiero hablar todavía.
Qué bien. Que me contarás después, cuando se pueda.
Sí. En este momento solo va a suceder el show. Sí. Y ya después veremos dónde más nos presentamos, porque obviamente no quiero que se quede ese mensaje solo en un show de pasarela. Tenemos otros planes allá en Italia. Por ejemplo, tengo un grupo muy querido de opositores que todos conocemos, que queremos hacer un movimiento ahí en el Duomo de Milano, repartir los flyers con las fotos y el mensaje que lleva. Alguna que otra modelo con los trajes va a estar ahí en el centro de la ciudad, donde hay tanto turismo y tanta gente que necesita también escuchar y despertar.
Alberto, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Muchísimas gracias por esta colección que, bueno, refleja lo que sentimos la mayoría. Queremos la libertad de Cuba.
Claro que sí. Libertad para todos los cubanos, para los presos políticos y para todo el que realmente lo necesite. Y es un honor para mí que Radio Martí, que ha sido siempre pionero en esta lucha, me hayan dado la oportunidad de demostrar y expresarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, éxitos, y después vamos a seguir conversando sobre todo lo que te va a llevar esta nueva colección. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Elcita. Siempre
tempranito, tempranito y de mañana. Jacomino. Siempre tempranito.
Nos seguimos en Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Nos vamos a despedir en esta primera hora con Afro Cuban All Star, un vaivén de mi carreta.
mira que viene por ahí. Alfaro.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana, muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía de Radio Martí. Se me olvidó, Exildito, y no me lo dijiste.
¿Qué cosa?
Presentar al equipo, eso que tú llamas equipo, sí. Eso que tú llamas equipo, es Jaime Almiral en la producción, Teo Giró en los controles, Ariana González en las noticias y en la sala de redacción. Bueno, y aquí estamos tú. Y aquí estamos
los oyentes, que son muchísimos hoy, han estado escribiendo desde bien temprano y bueno, nada, contándonos sus cosas. Las que se puedan contar, tú sabes. Hay feriado para algunos, el resto tiene que trabajar, porque no todo puede ser igual, todo puede ser color de rosa. Pero nada, señores, gracias por estar en la sintonía, gracias por escribir, gracias por escucharnos. A Leonardo primero, que está por ahí, muchísimas gracias por tu saludo, por las cosas buenas que nos deseas. Y bueno, nada, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, para los amantes del motociclismo, todos aquellos que tengan una moto Harley Davidson, nació hoy esa compañía aquí en los Estados Unidos, un día como hoy del año 1903. Imagínense ustedes, señores. Fundada por William Harley y Arthur Davidson, y Walter Davidson también. Tener una Harley es tener una cosa de calidad. De hecho, el sonido de la motocicleta es un sonido que identifica, ese sonido ronco, así bajo, identifica a la motocicleta. Hay un evento aquí en la Florida, en la playa de Daytona, que queda unas 5 horas y media aproximadamente al norte de Miami, donde cada cierto tiempo se reúnen los motociclistas de diversos estados de los Estados Unidos y van a exhibir sus motocicletas. Y ver esa hermandad, esa cofradía de los motociclistas es algo digno de presenciar. Muchísimas veces tú ves a esa gente con los pelos largos, las carabelas, los tatuajes, lo que sea, y tú dices, Dios mío, meten miedo. Muchísimas de esa gente tienen eso como un hobby y son profesionales.
Lo disfrutan
muchos,
mucho.
Muchos son dueños de compañías, policías, abogados, banqueros, decoradores de interiores, de todo hay, ¿eh? Pero tienen el hobby de la motocicleta. Y hay una indumentaria que tú usas cuando te vas a montar en esa motocicleta, porque tú no te puedes montar con un chorcito de hacer ejercicio y una camisetica y una gorrita de pelotero. No, no, no. Te tienes que vestir como motociclista. Y ponerte los pañuelos con las carabelas y el Harley Davidson y toda esa serie de cosas, porque así es como se viste un motociclista. Bueno, pues nada, la compañía nació hoy en Milwaukee, un día como hoy de 1903. Así que todo el que tenga una Harley Davidson, que la cuide. A las 9:04 de la mañana nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La perturbación Idalia amenaza con golpear el occidente de Cuba, que no se ha recuperado aún de eventos anteriores. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje de Martín Noticias.
Un nuevo evento meteorológico amenaza la zona occidental de Cuba cuando sus habitantes aún no se han recuperado de los embates de fenómenos naturales anteriores.
El gobierno solamente le ha dado a las personas damnificadas del ciclón parciales de techo una manta que son para proteger mercancías en los camiones,
comentó el activista Rolando Casares Soto desde la capital pinareña, donde hasta mayo de este año solo se había rehabilitado el 18% de las afectaciones de techo, de acuerdo a cifras oficiales.
Pero ya estas mantas, de mucho tiempo que llevan expuestas al sol, ya tienen filtraciones.
Igual ha sucedido en San Juan y Martínez y en Guane.
Yo soy uno afectado que dieron ahí los materiales en papeles, pero todavía no mandaban.
Lamentó Carlos Morales desde Guane.
Que dieron ahí 500 bloques, 25 sacos de cemento, 8 tiras de cabilla, a mitad de precio, ¿no? Entonces me dieron una manta ahí para que fuera resumiendo.
Entre tanto, algunos guanenses esperan con resignación la llegada de la tormenta tropical y confían en las autoridades.
Bueno, pues nos dijeron anoche que estaban todas las medidas tomadas.
Ernesto Álvarez Miranda.
Todo no se puede hacer, a ver. Bastante.
El azote de Idalia se sumaría a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor veraniego.
Hay muchas familias en este momento que están desabastecidas de alimentos y agua, y los techos están en mal estado.
Indicó el campesino independiente Esteban Ajete desde San Diego de los Baños.
Si la tormenta nos afecta de forma directa, se van a ver las consecuencias graves.
La perturbación circulación tropical avanza con lentitud hacia las costas cubanas, incluyendo las de Isla de Pinos.
En el 2008 pasó justo, en el 98 había pasado el ciclón Lili. Todavía hay personas afectadas de ese ciclón.
Señaló el presidente del opositor Partido Democrático Pinero, Ramón Salazar Infante, residente en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En los tres primeros meses de 2023, se destinó hasta el 2,5% del presupuesto estatal a la construcción, pero quedó muy por debajo de lo invertido en la edificación de hoteles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista inmigrante venezolano Rafael Mendoza fue la persona que filmó y subió a las redes el video de una cubana, Marta León, tras ser abandonada en la selva del Darién. Nuestro colega Ricardo Quintana obtuvo sus declaraciones, así como las palabras de Judy Rejas, la hija de Marta León.
Hola, mi nombre es Rafael Mendoza, el chico que le hizo el video a doña Marta.
Fue el migrante de Venezuela, Rafael Mendoza, quien encontró a la cubana Marta León.
Yo me siento muy afectado y creo que fue lo que me involucró más a doña Marta. Uno, porque mi mamá también se llama Marta. Y dos, porque sé lo que está viviendo Cuba como lo vivimos nosotros los venezolanos.
Cuenta este joven de 28 años que cuando llegó al lugar no pudo ayudar a Marta porque no tenía con qué ni cómo hacerlo. Sin embargo, el video que subió a las redes sociales se viralizó y disparó las alarmas.
Rafael es uno de los más de 150 mil venezolanos que han cruzado el Darién este año.
Nos sentimos muy alegres, el grupo, de saber que gracias al video doña Marta pudo salir de ese lugar.
Por su desempeño como activista de derechos humanos en Venezuela, recibió amenazas de muerte en su natal Kibor, estado Lara.
Todos los días le escribo a la hija para saber qué está sucediendo, porque sé lo difícil que es ser cubano y también sé muy difícil lo que es ser venezolano, dejar a nuestra familia.
Dale todo mi agradecimiento, de desearle todas las bendiciones de este mundo al señor Rafael, el cual encontró a mi mamá el día 19, le hizo un video y gracias a ese video y lo compartió, supimos que estaba viva.
Otros venezolanos que cruzaban el Darién fueron quienes asistieron a Marta. En una camilla improvisada la trasladaron por más de 5 horas hasta la comunidad de Bajo Chiquito. Marta se recupera en Metetí, Panamá, gracias al valor, coraje, la fuerza, pero sobre todo la hermandad que habita en migrantes que buscan una vida mejor y las libertades que perdieron en sus respectivos países. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Venezuela empieza a entrar en un nuevo periodo electoral y surge la preocupación de algunos sectores de la sociedad civil sobre la posibilidad de que persista una línea de acción represiva. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales que deberían ser celebradas en 2024 y empiezan a surgir preocupaciones sobre los escenarios para los próximos meses. Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental dedicada a trabajar por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad y la Fuerza Armada Nacional, muestra particular preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a surgir acusaciones de presuntas rebeliones contra efectivos militares, un patrón que se ha utilizado frecuentemente en momentos electorales.
Nos preocupa, por supuesto, las medidas que se tomen de carácter represivo en materia de control del orden público. Nos preocupa que se acuda nuevamente al expediente de la represión en lo que puede ser la previsión de escenarios en los que haya que lidiar con protestas masivas, etcétera.
Además, la abogada y defensora de derechos humanos llama la atención sobre los recientes ascensos militares, pero especialmente sobre la ratificación de funcionarios en cargos clave.
Los dos directores de inteligencia, de los dos cuerpos de inteligencia más poderosos del país, aun cuando se trate de oficiales que debieron haber pasado hace tiempo a retiro. Es decir, cabe preguntarse si vamos a seguir viendo la misma línea de actuación de estos cuerpos de inteligencia que han sido cuestionados, por cierto, por organismos internacionales de derechos humanos.
El presidente Maduro aseguró el mes pasado que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y han muerto 3 marines de Estados Unidos en un accidente aéreo durante ejercicios en Australia. Los detalles con la agencia AFP.
3 marines estadounidenses murieron el domingo tras estrellarse la aeronave Osprey en la que viajaban. Según un responsable de los marines, había un total de 23 efectivos a bordo. Además de los fallecidos, 5 fueron llevados al hospital en estado grave. Las tareas de rescate se vieron complicadas por lo remoto del lugar en el que se produjo el accidente, la isla de Melville, unos 60 kilómetros al norte del continente australiano. El aparato, capaz de aterrizar y despegar verticalmente y más rápido que un helicóptero convencional, estaba participando en una serie de maniobras militares conjuntas con miles de soldados de Estados Unidos y Australia, así como con integrantes de otros ejércitos, como los de Indonesia y Filipinas. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó de trágico el incidente y enfatizó que las autoridades tratan de comprender lo que ocurrió.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda Jacomino.
Siempre tempranito.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y aquí seguimos.
Mira, antes de que grite, déjame contarte lo que pasó en el Museo Británico para que ustedes vean cómo la falta, en primera, de un archivo completo de la colección de antigüedades de este Museo Británico propició que se perdieran más de 2,000 piezas museables. Interesante, interesante todo esto, porque al final se han recuperado algunas de estas piezas que se robaron y ellos reconocen que la institución, que tiene más de 200 años, no tiene un archivo completo de su vasta colección de antigüedades. Eso es como que tú tengas una joyería en tu casa, determinadas joyas, y tú no sepas cuáles tienes, y yo voy un día y me llevo dos o tres.
¿No? Y no me doy cuenta.
Y no te das cuenta. Bueno, en este caso ha sido un escándalo porque ha sufrido la reputación del museo muchísimo por el mal manejo de esta situación. Ha provocado la renuncia de su director y ha puesto en tela de juicio lo que son las medidas de seguridad y conducción en un museo como este. En un museo como este, que es el Museo Británico. Ellos informaron a la BBC que la cifra de 2,000 objetos robados era muy provisional, que todavía faltan objetos que se robaron, ellos no saben dónde están, y que no se sabe si van a aparecer. Piezas de joyería de oro, piedras preciosas y artefactos de hasta más de 3,500 años de antigüedad. Así que fíjense cómo va esto. El director, como les dije, anunció su renuncia. Se disculpó por no haber prestado atención a la advertencia de un historiador de arte que los llama y les dice, mira, en este sitio eBay están vendiendo cosas que están en el catálogo del museo de ustedes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ustedes no saben de esto? No le hicieron caso a este hombre y bueno, así fue la cosa, ya saben. Un museo que, bueno, es muy visitado y que tiene esculturas y tiene piezas museables súper interesantes. Se ha despedido a un empleado, se ha iniciado una demanda, pero hasta ahí, ya. Hasta ahí las cosas y como se dice, hasta ahí las clases.
Sí, pero
problema es grande y pique y se extiende.
¿Y no sería a propósito eso?
Porque ya les digo que más de 2,000 piezas de este museo tan importante, las están yendo recuperando poco a poco, pero no se saben. Ellos no saben en sí cuánto les robaron.
No, entonces no saben que lo van a recuperar porque
ni saben si las van a recuperar. No sabe,
es absurdo totalmente.
Como les dije, absurdo, varias de estas piezas las están vendiendo.
O es inocencia o es complicidad.
Algo hay ahí que si me entero más adelante del chisme se los cuento. Pero fíjate, tú que siempre has contado aquí de robos de pintura y no sé qué, mira qué facilito, les llevaron más de 2,000 objetos museables y ellos ni se enteraron.
Bueno, que pongan más cámaras de seguridad, que hagan inventarios y que pongan un detector de qué sé yo, de cuánta cosa hay. No se puede. Mira, casualmente, tengo un amigo que estuvo de vacaciones en Gran Bretaña y en un museo, no sé si será el mismo, lo carterearon dentro del museo.
Imagínate tú.
Lo carterearon dentro del museo, claro.
Se llevaron 2,000 piezas, más de 2,000 piezas.
Más la cartera de mi socio.
Más la cartera de tu amigo, así mismo.
Claro, tú estás en un museo con la boca abierta ahí mirando, mirando y mirando, y de momento vienen y tropiezan contigo. Excuse me. Pa, y en el excuse me, antes que digan me, cuando digan excuse, ya te están sacando la cartera. Cuando dicen
sorry,
me,
pero me llevo.
Ya te la llevan.
Sorry, pero me llevo tu cartera.
Porque además eso se entrena, lo hemos visto en películas, ¿no?
Yo siempre digo que la gente está viendo demasiadas películas las quiere llevar a la vida real y a veces les sale bien.
Bueno, pero eso es como que una persona críe reses y no sepa si tiene 150 o tiene 700. No,
lo
no, no.
Primero ahí es
o
el
tiene
archivo.
150 o claro. tiene 700. No, no hay forma.
Es el archivo que no lo tienen claro, no saben qué tienen. No saben.
Bueno, ahí yo no sé.
Bueno, a lo mejor saben.
Verde con punta guanábana.
Sí, eso va a seguir, a ver qué pasa.
Hay que llamar al DTI.
Sí, a lo mejor ellos saben, sí. Y hacen un traslahuella allí sí, en sí, el Museo Británico.
Sí, y que regresen a Cuba, no se queden, ¿no? Porque, bueno. Efemérides, cosas que sucedieron un día como hoy. Aquí en Estados Unidos, un día como hoy, de 1920, se le reconoce a la mujer el derecho al voto. Cosa curiosa, Cuba estuvo entre los países a la vanguardia de este movimiento, reconocer a la mujer el derecho al voto. Cuba lo hizo en 1934, España lo hizo en el 31, Francia e Italia lo hicieron después que Cuba. Francia lo hizo en el 45, Italia lo hizo en el 45. Así que cuando hablen de la Cuba pre-revolucionaria, recuerden siempre que Cuba marchaba a la vanguardia de muchísimas cosas. Fíjense en esto del derecho al voto. Bueno, un día como hoy también del año 1990, Irak le declara a Kuwait provincia iraquí. Recuerden la primera guerra del Golfo, en la cual Saddam Hussein dijo, pues, Kuwait es mío, e invadió Kuwait. Recuerda que el George Bush, padre, estaba en la presidencia, dio un ultimátum para que Saddam Hussein abandonara Kuwait, no lo hizo y afrontó las consecuencias. Un día como hoy también del año 2004, Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 y es considerado un día muy importante en el deporte argentino, puesto que en una Olimpiada dos equipos ganaron. Sobre todo el fútbol, que los argentinos ganen en el fútbol, bueno, pues es de esperar porque son muy buenos jugando fútbol. Son muy buenos también jugando baloncesto, pero se suponía que el equipo de Estados Unidos saque el Dream Team, el cual incluía a Carmelo Anthony, a LeBron James, a Dwayne Wade, ganara el equipo de Estados Unidos, pero el equipo de Estados Unidos obtuvo la medalla de bronce y Argentina se llevó el oro. Así que, pues nada, felicidades para los argentinos. Celebridades que nacieron un día como hoy, 28 de agosto. Un sacerdote, teólogo, filósofo cubano, considerado el primero en difundir las teorías cartesianas en la isla de Cuba, nació en La Habana, José Agustín Caballero. Imagínense ustedes el clase de maestro a juzgar por sus alumnos. Entre los alumnos de José Agustín Caballero estaba nada más y nada menos que su propio sobrino José de la Luz y Caballero, pero también estaban Félix Varela y José Antonio Saco. Murió en La Habana José Agustín Caballero en 1831 en el seminario de San Carlos en La Habana con 73 años. También nació un día como hoy en Francia un actor francés que hizo muchísimas películas clásicas de Hollywood, era considerado un galán, y estoy hablando de Charles Boyer. Comenzó haciendo teatro, luego encontró el éxito haciendo películas en Europa y en Hollywood durante los años 20 y 30 y siguió haciendo películas durante las siguientes décadas. Adoptó la nacionalidad estadounidense, Charles Boyer. Hizo películas nada más y nada menos que con las divas más grandes de la época, Marlene Dietrich y Greta Garbo. También trabajó en Broadway. Así que imagínense ustedes qué clase de vida actoral tuvo Charles Boyer, que nació un día como hoy. Nació también un día como hoy del año 1917. Para los muchachos que ahora van al cine y ven la película de Captain America, nació Jack Kirby. Y Jack Kirby fue un dibujante, escritor y editor de cómics. En aquella época, recuérdense que lo que habían eran los folletines, las revistas. ¿Te acuerdas? Cuando tú eras chiquitica que cogías el Pionero y el DDT. Sí. ¿No? ¿Era Pionero?
El Sun Sun.
Sun Sun. Bueno, esos folletines que daban.
Por favor.
De antes de la Segunda Guerra Mundial. Eran los folletines que habían donde tú veías los personajes y entonces la próxima semana continuará, te decían, y veías otra vez la. Bueno. Este señor creó Captain America. Captain America supuso un personaje de grandísimo éxito para este señor Jack Kirby, que nació un día como hoy. También nació un día como hoy, pero del año 1921. Para los amantes del cine en español, un tremendísimo actor español, aunque nació en Perú, Fernando Fernán Gómez. Además, un hombre culto, serio, responsable, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Fernando Fernán Gómez trabajó en diversas películas, muchísimas, pero muchísimas películas, tremendo actor. Y dice Jaimito que telenovelas también. No, ya me está metiendo forro ya.
Dice Jaimito.
No, pero ya me está metiendo forro.
Ya te está volviendo.
Mejor actor de reparto en Belle Époque. Mejor guión adaptado, Lázaro de Tormes. Trabajó en El Abuelo, Mambrú se fue a la guerra, El viaje a ninguna parte. En fin, como director también. Fue director. Fernando Fernán Gómez. Muy, muy, muy bueno. También nació un día como hoy, que por cierto me mandó saludos, me dijo que la saludara hoy, Jennifer Coolidge. Jennifer nació en Nueva York un día como hoy del año 1970, es actriz, es modelo. Comenzó, despuntó en aquella película de Sergio Leone, Érase una vez en América del año 1984. También trabajó en The Rocketeer del año 1991, Dark City del 98, y muchos recuerdan a esta muchacha en la película Hawk del año 2003, y sobre todo, ¿se acuerdan de aquella película Blood Diamonds, Diamantes de Sangre, con Leonardo DiCaprio en el año 2006? Bueno, pues es esta actriz que está de cumpleaños hoy, amante de los buñuelos que yo hago. Muchísimas felicidades a Jennifer Connelly. Diga usted, señor Teddy, ¿que has visto una sola película de ella? ¿Tú? ¿Que has visto una sola película de ella?
Ya.
Que me quedo muy duro. Bueno, también una muchacha que está de cumpleaños hoy, que luego no sé si la escucharemos o no. Hija de su mamá, muy famosa, sí. Después vamos a escuchar un saludo que tiene Chayla Durcal. Chayla Durcal, por el apellido, hija de su mamá, nada más y nada menos que de Rocío Durcal y de Antonio Morales Jr. Y hermana, además, de Carmen Morales. Chayla Durcal, que nació en Madrid, como dicen los españoles, Madrid, 28 de agosto, un día como hoy de 1979. Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde, según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Idalia se convierta en huracán este lunes y toque tierra el miércoles por la mañana cerca de la Florida como un peligroso huracán de gran intensidad. El Instituto de Meteorología de Cuba informó en su parte de las 6 de la mañana que Idalia se mantiene con un rumbo próximo al norte, ganando algo más en organización e intensidad, pudiendo convertirse en huracán durante este lunes. Con el pronóstico actual, se espera que el oeste de Cuba vea condiciones de huracán a finales de hoy, con vientos que posiblemente alcancen fuerzas de tormenta tropical, con alerta para la Isla de la Juventud. Se elevó además la alerta de huracán para Pinar del Río. Debe prestarse especial atención a las lluvias debido a su persistencia e intensidad, principalmente en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y en el municipio especial Isla de la Juventud. Con la cercanía de Idalia a Cuba y la tendencia a intensificarse que se pronostica, se incrementa la fuerza de los vientos en el occidente del país, con velocidades que alcanzarán los 40 kilómetros por hora, llegando desde la tarde hasta 75 kilómetros por hora, con rachas superiores en el extremo occidental de Pinar del Río. Estos vientos van a producir fuertes marejadas al sur de la provincia de Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, con acumulaciones de agua en zonas bajas de este litoral, incluyendo el sur de Artemisa. El próximo aviso sobre este tema se emitirá al mediodía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 de la noche, Astros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos.
que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:31 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Marathi. Hoy, un día como hoy, para los amantes del cine, yo sé que tú eres un amante del cine, falleció uno de los grandes directores de cine de los Estados Unidos. Tuvo la particularidad, yo no sé si habrá otra persona como John Huston que haya dirigido en películas a su padre y a su hija. Porque primero, que tú seas actor, director, guionista, pero que tú en una película dirijas a tu padre y en otras películas dirijas a tu hija, eso lo hizo John Huston. John Huston, que de sus películas se destacan El Halcón Maltés. ¿Se acuerdan El Halcón Maltés? Esa película del año 41, de una novela de Dashiell Hammett que protagonizó Humphrey Bogart. El Tesoro de la Sierra Madre, y aquí en El Tesoro de la Sierra Madre, que también es otra película en la que trabajaba Humphrey Bogart, trabaja Walter Huston, que era el padre de John Huston. Dirigió también La Jungla del Asfalto y La Reina de África, Reina de África del año 51, de Humphrey Bogart también y Katharine Hepburn. Así, muchísimas películas. La Diligencia del año 39. Todas estas películas salieron de la mano de John Huston, que murió a los 81 años. Cuando murió, dejó escrito, entre otras cosas, las cosas que hubiera hecho si tuviera más vida, y dijo: pasaría más rato con mis hijos y aprendería los placeres del vino en lugar de los de las bebidas fuertes. Bueno, pues nada, cosas de John Huston, que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El extremo occidental de Cuba se mantenía este lunes en alerta a medida que la tormenta tropical Idalia, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, o sea, 100 kilómetros por hora, cobraba fuerza y se acercaba al territorio. Las autoridades locales emitieron un aviso de huracán para la provincia de Pinar del Río, lo que significa que se esperan condiciones de huracán en el área de aviso dentro de las próximas 12 a 24 horas. Mientras un aviso de tormenta tropical entró en efecto para la Isla de la Juventud, Idalia se movía hacia el norte a cerca de 8 millas por hora, o sea, 13 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes, que tiene su sede en Miami, dijo que se esperaba la misma trayectoria en las próximas horas, seguido de un giro norte-noreste, más rápido el martes y el miércoles. Mientras esta tormenta Idalia permanece cerca del Golfo de México y podría convertirse en huracán antes de tocar tierra en la costa oeste de la Florida en esta semana, según pronostica el Centro Nacional de Huracanes. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Siguiendo las últimas previsiones meteorológicas, se anticipa que la tormenta tropical Idalia, que avanza en aguas del Caribe, se intensifique, cambiando para convertirse en un peligroso huracán de categoría 3 mientras se dirige hacia la costa del Golfo de Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, en un intento por evitar daños mayores, declaró el estado de emergencia en hasta 33 condados de la Florida, y ante el posible impacto del huracán en las costas del oeste, lanzó un mensaje para los residentes.
Todavía hay cierta incertidumbre, así que presten atención a las advertencias de los funcionarios locales y continúen siguiendo las noticias. Si se encuentra en el camino de la tormenta, debe esperar cortes de energía, así que prepárese para eso, especialmente si esta tormenta termina llegando a la región de Tallahassee. Hay muchos árboles que serán derribados y las líneas eléctricas se caerán.
Y para aquellas personas que necesitan electricidad de forma vital, el gobernador recomendó:
si depende de electricidad, en particular las personas mayores o que tienen necesidades médicas, planeen ir a un refugio. Muchos de estos condados anunciarán que abrirán refugios en los próximos días.
En definitiva, será necesario preparación y mucha cautela para resistir el impacto de la todavía tormenta tropical Idalia, mientras desde el Centro Nacional de Huracanes advierten que la tormenta durante su recorrido por el Mar Caribe continúa aumentando las marejadas ciclónicas que ponen en riesgo la vida. Se anticipa que el peligro real de la tormenta llegará el martes por la noche a la costa oeste de la Florida, cuando Idalia toque tierra acompañado de vientos huracanados. Se espera que este fenómeno natural provoque inundaciones repentinas en zonas urbanas que podrían afectar hasta el sur de Georgia y durante la semana el riesgo se extenderá hasta zonas del este de las Carolinas. En tanto, hoy en Cuba esperan vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora, concretamente en el extremo occidental del país. También podrían producirse inundaciones repentinas por las intensas lluvias, según recoge el Instituto de Meteorología de Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En la isla también la dama de blanco, Vania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal Zamora, fue citada por las autoridades para el martes 29 de agosto en la unidad de policía de Jovellanos en Matanzas. Desde esa provincia, Zamora, quien destaca por su activismo en favor de la libertad de los presos políticos en Cuba, aseguró a Martín Noticias que las autoridades podrían presentarle cargos.
Alrededor de las 5 de la tarde del sábado 26 se presentó aquí en mi vivienda el oficial Ramón Pérez de la Seguridad del Estado con esa citación oficial para el martes 29, dice él que es con una instructora. Es en la unidad municipal en Jovellanos, es en la unidad de policía de Jovellanos. Se puede esperar cualquier cosa. Recuerden que la última vez, que fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a mí me citan para la unidad de Jovellanos y entonces la instructora Dorca y el jefe, el segundo jefe de enfrentamiento aquí en la provincia de Matanzas, hablando Figueroa, me golpearon y todo aquello que sucedió tan trágico y triste aquel día en esa unidad de policía. Así que mañana espero lo peor, y más con una instructora. Cuando te citan con una instructora es que va a haber cargo, va a haber algo, ¿no? Y sabes que ellos fabrican delitos en cuestiones de segundo. Ellos son especialistas manipulando toda la situación. Así que hay que esperar lo peor. El día de mañana a las 10 de la mañana, tengo que estar allí a las 10 de la mañana. Eso es constante, la represión. Vamos a ver qué sucede mañana.
También en Estados Unidos, una jueza federal en Washington podría fijar hoy una fecha para el juicio del expresidente estadounidense Donald Trump por cargos de conspirar para dar un vuelco a su derrota electoral de 2020. La jueza Tanya Chutkan celebrará una audiencia sobre las próximas etapas del proceso. Los fiscales propusieron que el juicio comience el 2 de enero. Los abogados de Trump solicitaron una fecha de inicio para abril de 2026, argumentando que necesita más tiempo para revisar los documentos y que un juicio en enero entraría en conflicto con otros cargos legales de Trump. Trump está acusado de 4 delitos graves que incluyen conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. El expresidente se declaró inocente durante una comparecencia ante el tribunal a principios de agosto. En otros casos, Trump será juzgado en el estado de Nueva York a finales de marzo en relación con un pago para mantener en silencio de una actriz porno antes de las elecciones presidenciales de 2016. Y el gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva a través de la campaña El Darién no es una ruta, es una jungla, mientras la organización Médicos Sin Fronteras pidió ayuda ante el desborde de pacientes en el lugar. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién, más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones a ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36,000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
he quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes.
Con más de 300,000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana, porque aquí el tiempo es el que es. El tiempo es el que es. No podemos decirle que es un tiempo y es otro. Exildita, ¿estás preparada para las efemérides musicales? Celebridades que nacieron. Ah, verdad, el tiempo. Dice Jaimito que el tiempo lo dice Exilda, que yo digo la hora.
Uh-huh. Aquí estoy lista. Vamos.
Este muchacho siempre tan atento. Un día como hoy, del año 1899, nació esta pianista soviética, que le encanta a Jaimito, María Yudina. Vamos a escuchar de Beethoven la sonata 32 para piano en do menor. Teudi, do menor es la 32, do menor del opus 100. Es esa. Sí, es esa. Y ese es el opus 111. Y sí, está bien, ese fue el que te pedí. Vamos a escuchar. Ya, cállate. Bueno, ya, si tú me decís. Bueno. Falta de cultura, caballero. Estoy rodeado. Yo quería seguirlo oyendo, pero dice de Teudi, ¿no? Que ya, que lo quite. 1925 nació Donald O'Connor, cantante, actor y bailarín estadounidense.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in line.
Dice Teudi que eso es de Cantando bajo la lluvia. No, yo no me embarro por nadie, yo cito la fuente.
Así como es un buen periodismo.
Nos vamos a 1936. Nació Torre Bruno, este showman, actor, cantante y presentador italiano.
Yo soy el viento, yo soy la furia que viene y te lleva al pasar. Y que en la noche te llamo y no encuentra la paz. Soy la voz de los montes y el mar. Yo soy el viento. Si te acaricio no debes fiarte de mí. No sé qué leyes gobiernas a mi corazón. Soy amor, hecho fuego y pasión. Y voy hacia ti.
Nos llegamos al año 1942, que nació Sterling Morrison, guitarrista estadounidense de la banda The Velvet Underground. Vamos a escuchar Rock and Roll. Ah, sí, The Velvet. The Velvet Underground. ¿Tú no oyes esa banda?
Cállate, Alfredo. Vamos a disfrutar la música.
Okay. 1948 nació Danny Serafin, baterista y productor musical de la banda Chicago. Diferente. Tú ibas a Chicago y tú sabías que era Chicago.
¿Qué?
Dice Jaimito que... Dice Jaimito que hasta que lo cogió David Foster, que ya después no fue igual. Dice Jaimito. Llegamos a 1952. Nació un día como hoy, 28 de agosto, en Caracas, este cantautor y actor también, actor venezolano, Carlos Mata.
¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón. Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos.
Llegamos a 1961, Kim Appleby, cantautora y actriz verita. En 1965 nació un día como hoy esta cantante y compositora estadounidense Shania Twain. Y en 1967 nació un día como hoy este baterista español de Los Secretos. Vamos a escuchar una canción que se llama Déjame, que es lo que yo le digo a Silvia. ¡Déjame! Santiago Fernández. En 1978 nació Jess Marguera, baterista estadounidense de la banda Viking Schools y The Company Band. Y alguien que nació en 1979 y que habla perfectamente el español porque su mamá también nació en España. Estamos hablando de Sheila Turcal, cantante española. Ahorita la mencioné, tiene un mensaje para nosotros.
¿Qué tal, mis amigos de Cuba? Soy Sheila Turcal, feliz de poder saludarles a través de Radio Martí. Se les quiere mucho, mil besos.
Préstame tus fuerzas, dame tu ternura, déjame decirte que la vida es dura. Quiero que tú sepas que aquí estás conmigo, aunque el cruel destino haya pagado mal. Háblame en silencio, quítame estas dudas, acaricia mi alma, vuélvete la luna, para contemplarte y decirte te extraño, para dedicarte todo lo que soy, porque son tus ojos
que veo.
Bueno, pues gracias a Sheila Durkal por ese saludo para la gente en Cuba. En 1982 nació Leanne Rimes, cantante estadounidense. I need you. Leanne tiene un premio Grammy, nació en Jackson, Mississippi. Nos vamos a 1985. Kobe River, vocalista estadounidense de Southside, 7 años, vamos a escuchar. Dice Jaimito que esta es la balada de su vida.
Como para enamorarse, ¿no?
Esa es la más romántica, sí.
Para la primera cita.
Y la que canta no puede.
1986, nació un día como hoy, Florence Welch, cantante británica, vocalista del grupo Florence. Le puso el grupo Florence y the Machine. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your love behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over, the dark days are done. Can you hear the roses? Here they come.
Bueno, y después de la carrera de Florence, seguimos acá con artistas cubanos. El tema de Canarias pa' La Habana que interpretan el cantante cubano Décimer Bueno y el español El Vega Life, conocido por ser el creador de La Rumbita Canaria, ya supera 1 millón de vistas en YouTube.
Y bajo la lluvia te invito a bailar, calzo en la arena, cerquita del mar, bajando la luna, llenito de sal, la playa está buena y tú mucho más, bebiendo cerveza con todo nuestro
tema. Tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los más escuchados de este verano y se presentó el pasado jueves 18 de mayo. Una canción para bailar y disfrutar, eso es de Canarias pa' La Habana, la propuesta musical de ambos artistas que llegó también acompañada de un videoclip. Bueno, este tema fue el tercer lanzamiento de Décimer este año y todos han sido colaboraciones. En enero lanzó Toque Fondo, un bolero moderno y muy romántico en compañía de Omi Hernández. Un mes después fue el turno de una canción muy esperada por sus seguidores junto a Randy Malcolm, integrante de Gente de Zona. El tema se llama Chocolate con Fresa y bueno, ahora de Canarias pa' La Habana.
Señores, cuando sientan que todo terminó, que todo frente a ustedes está oscuro, que la gente alrededor se aleja de ustedes, salgan del cine que se acabó la película.
Por favor, así vamos terminando Tempranito de Mañana hoy lunes. Los esperamos mañana a Luis Fonsi, que está en el boom por estos días. Nos vamos con este tema, Buenos Aires.
De nada porque te llamé borracho, que me hace
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.